saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas. Te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando.
Seguimos en la programación de Clima de Radio y seguimos con las entrevistas. Y en este caso, otra entrevista de lujo. Y estamos hablando de que vamos a entrevistar a Lala Pasquinelli, quien es artista visual, activista, abogada y comunicadora argentina. El año pasado, en 2023, fue incluida en la lista 100 Women de la BBC. Uh-huh. O sea, estamos hablando con una personalidad. Lala, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Lala, bueno, a ver, tenemos acá en nuestro machete, ¿sí? La estafa de la feminidad, tu libro. A ver, contanos un poquito sobre esta obra, porque es una, hacer un libro es una obra, y contanos cómo fue que lo comenzaste y, bueno, el por qué.
Bueno, los porqués yo creo que de este tipo de trabajos, ¿no? Siempre uh-huh. tienen una semilla en lo personal, en la propia historia. Yo soy mujer, tengo 48 años, con estos 48 años de vida en esta cultura, en este contexto histórico, ¿no? que nos toca.
Sí.
Y bueno, y he vivido en mi propio cuerpo y en mi propia historia todas estas violencias sutiles, estos mandatos y estos estereotipos sobre los que yo trabajo en Mujeres que no fueron dadas, en la organización que fundé hace 10 años.
Sí.
Y bueno, esto, digamos, a mí me ha atravesado profundamente, y a partir de ese atravesamiento empecé a trabajar con todos estos temas. Al principio trabajábamos más en Mujeres que no fueron tapa, hablando de la representación de las mujeres en la cultura masiva.
Claro.
¿No? ¿Cuáles eran estas mujeres que eran visibles para nosotras? Este modelo con el que todas íbamos a crecer, ¿no? Esto de, cuando yo hice la investigación, investigaba, lo que me encontraba era que los únicos íconos y referencias muy visibles para las mujeres eran estas mujeres que en ese momento aparecían en las tapas de las revistas, ¿no?
Sí.
Que eran las, mujeres que venían del mundo de la moda o del espectáculo, que eran todas muy jóvenes, blancas, delgadas, muy delgadas, todas tenían el pelo largo, lacio.
El famoso estereotipo.
Bastante desnudas, claro. El famoso estereotipo, el famoso ideal femenino.
Uh-huh.
Y bueno, y yo lo que me pregunté mucho tiempo fue cómo hubiera sido mi vida, qué decisiones vitales yo hubiera tomado, a qué cosas me hubiera expuesto, qué cosas hubiera elegido si hubiera crecido viendo otras imágenes, si hubiera conocido, claro. hubiera crecido viendo otras historias de mujeres que luchan, de mujeres científicas, de mujeres políticas, de mujeres deportistas, no sé, astronautas, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Digo, las mujeres hacemos de todo en el mundo,
sí.
y sin embargo siempre vemos esa representación únicamente, ¿no? Y esto sigue siendo así hoy, lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? En todas partes.
Sí.
Entonces, bueno, el libro tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cuál es esa educación que vamos a recibir las mujeres hoy, que siguen recibiendo, recibimos nosotros, pero que también siguen recibiendo hoy las niñas, que tiene que ver, sobre todo, con poner en el centro de la feminidad la belleza. Por eso el libro se llama La estafa de la feminidad, uh-huh. cómo la belleza nos educa para ser sumisas. Y si bien habla de otros mandatos, como la maternidad o el amor romántico, bueno, la centralidad, porque como lo primero que aparece en nuestra educación, es la belleza. Y cómo en esa ritualidad de la belleza vamos a ser educadas para acostumbrarnos a naturalizar el dolor,
sí.
acostumbrarnos a naturalizar las humillaciones, los juicios sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros gestos, sobre nuestra manera de ser, a ocupar poco espacio, a callarnos, a creer nuestras ideas y nuestras voces no tienen valor porque calladita te ves más bonita, ¿no?
Claro.
Bueno, esto, a acostumbrarnos al hambre,
sí.
acostumbrarnos a la violencia sobre nuestros cuerpos, a, bueno, muchísimas cosas. Y también el libro trae algo que para mí es interesante y potente, que es que, bueno, también hay una propuesta de salida, ¿no? Que no uh-huh. es solo la denuncia, sino, bueno, también esto de, así como aprendimos una cosa, también podemos aprender la otra.
Claro.
Que bueno, que me parece que está bueno porque a veces estos temas también nos desesperan un poco, ¿no? El reconocimiento de lo complejas que son estos sistemas de opresión.
Sí.
Nos parece que no hubiera salida y que bueno, que todo tiene que ser así o que va a seguir siendo así porque es muy difícil.
Lala,
una
pregunta con respecto a esto que estabas hablando de la educación. Se ve, por ejemplo, en personalidades, sí, personalidades del espectáculo, en el caso de Mirtha Legrand, por ejemplo, con el famoso dicho, como te ven, te tratan, ¿no? Entonces también esto es una cuestión generacional, sí, en donde hay que romper con esos círculos, esos esquemas de estereotipo que se traía desde antaño, digamos, porque ha pasado el tiempo, se mantienen, pero hay que terminar de romper ese círculo,
sí,
¿no?
Yo te diría que ya no es generacional porque, sí, bueno, de esto en el libro se habla mucho. Para mí es un libro que a mí personalmente me encantaría que lo leyeran las madres, las abuelas, las tías, todas las que tienen niñas cerca y a su cargo, porque hoy lo que está pasando con la crianza de las niñas en relación con la belleza es bastante cruel. Tenemos un incremento de los casos, ni hablar, de bulimia, anorexia y todas las patologías. Ahora hay otras patologías relacionadas con la imagen de las niñas, ¿no? Niñas de 8 años, por ejemplo, hoy la patología de la que se está hablando en todos lados es esta obsesión que tienen las niñas entre los 8 y los 12 años con el skincare, ¿no? Con el cuidado de la piel del rostro.
Sí.
Niñas de 8 años.
Ah, no.
Tenemos casos de bulimia y anorexia que ahora, cuando hace 15 o 20 años arrancaban entre los 14, 15, 17, hoy están arrancando en los 5, 6 años.
Claro.
Sí, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, lo que estas niñas están expuestas, a los mensajes que reciben, a la educación que les estamos dando. Hoy estábamos tratando de problematizar en nuestras redes sociales, por ejemplo,
sí,
esta propuesta que se hace a las niñas pequeñas, también entre 6 y 12 años, de festejarle su cumpleaños, como imitando una sesión de spa, ¿no?
Claro.
Bueno, son estas lógicas, digamos, las que siguen educando en esto, que, bueno, vos ahí lo que estás aprendiendo es, primero que nada, que la apariencia de tu cuerpo es más importante que vos te diviertas, que vos juegues, que vos puedas disponer de tu cuerpo en el espacio, ¿no? Estas niñas tienen que estar ahí quietas, con rodajas de pepino en los ojos, aprendiendo además que tu tiempo no vale absolutamente nada, ¿no? Digo, hay muchas cosas que se aprenden jugando. Bueno, podemos aprender unas cosas o podemos aprender otras.
Claro.
Entonces, la verdad es que está difícil el tema también hoy, digo, más allá de este ejemplo que vos traes, ¿no? De esta mujer.
Sí.
Que vos fíjate que yo siempre la uso también de ejemplo en esto. Mirtha Legrand, estas grandes, ¿no? Iconos de nuestra TV, no sé, Susana Jiménez, María Casán, qué sé yo, estas mujeres.
Sí, las mujeres chic, digamos, de la
claro,
tele.
Claro, que han tantos años han estado, ¿no? Ahí expuestas en los medios. Ellas, hace 20 años, estas mujeres no mostraban que se hacían cirugía, ¿no? Ellas aparecían rejuvenecidas en algún sentido, pero no, digamos, nadie se tenía que enterar, de alguna manera era un secreto, ¿no? Cómo qué intervenciones se hacían sobre sus cuerpos.
Claro.
Hoy casi es una obligación para las mujeres intervenir sus cuerpos. Hoy vemos a influencers haciendo posteos, mostrando los tratamientos invasivos, violentos sobre sus cuerpos, abrazadas,
sí,
a sus cirujanos, ¿no? Digo, cómo esto ha ido incrementándose a lo largo del tiempo y de alguna manera es una forma también naturalizar la violencia y la crueldad sobre los cuerpos, que bueno, que como la tenemos tan naturalizada, también nos cuesta un montón verla. Entonces es un círculo difícil de romper.
Lala, ¿cómo estás? Martina te habla.
Hola Martina, buen día, ¿cómo estás?
El otro día estaba leyendo, era como una especie de debate donde estaba este tema de que ahora es peor que antes, por esto que vos decís, de que se muestra más, de que toda esa historia. También pasa, ¿no?, que no se, o sea, no se expone, ay, mira qué bonita que quedé, pero no se muestra, por así decir, todas las consecuencias en la salud.
Exacto.
Sí, eso sin hablar, por supuesto, de la parte psicológica, la parte mental,
sí,
que de eso no se habla, no se toca. ¿Vos pensás que es así?
Sí, yo pienso que es así. Pienso que hoy, a ver, pienso esto. Yo creo que se ha difundido muchísimo esta conversación sobre el cuerpo, sobre la belleza y demás. Creo que es una conversación que ha calado más profundo en mujeres entre los 30 años y para arriba. Y creo que esa adquisición de conciencia ha hecho que muchas de nosotras pensemos que, bueno, que esto ya está, que es una, como nosotras adquirimos conciencia, esa conciencia ya existe en el mundo.
Claro.
Y nos olvidamos de ir a mirar lo que están mirando las niñas, lo que están consumiendo las niñas, lo que se les propone a las niñas y a los adolescentes hoy.
Claro, y ahora con las redes sociales es incluso más complicado ver qué están mirando.
Ya está, por ejemplo, tóxico los juegos de las redes sociales.
Absolutamente, no solo a lo que juegan, lo que ven, lo que consumen en TikTok, en Instagram, en todo, sino también esto, ¿no? Lo que, los juicios que hay sobre los cuerpos,
sí,
de estas
esa,
niñas.
Esa retroalimentación negativa que se les da,
exacto,
a veces a personas, exacto, a veces a mujeres o a niñas que hacen algún baile o como los retos de TikTok, ¿no? Los challenges,
sí,
de TikTok y,
sí,
y
bueno,
terminan perjudicándolas con lamentablemente
sí,
comentarios,
¿no?,
negativos.
La adultización también y,
claro,
sexualización de las niñas, que es otro problema de este presente, y sobre el cual es muy difícil conversar, porque, bueno, aparece mucho este argumento de ella quiere, a ella le gusta, pero claro, bueno, estas niñas están siendo educadas.
Claro, ¿por qué le gusta? Ese es el tema.
Claro, porque lo ven todos lados y porque además hay un mensaje que gratifica ese tipo de conducta. Las niñas, los niños, todos nosotros cuando fuimos niñas aprendimos mirando lo que hacían las personas a nuestro alrededor y cómo, bueno, era gratificada determinadas cosas y otras cosas eran sancionadas. Entonces,
claro,
también estas niñas nos ven a nosotras adoptando esos rituales, adoptando esas gestualidades.
Claro,
¿no?
Incluso yo lo he notado, por ejemplo, en el día a día, que las personas más adultas hablan de este tipo de cosas. Hoy que, ay, que me salió un rollito, que esta remera que es muy ancha, que no sé qué. Y las niñas inconscientemente lo escuchan y lo adoptan, ¿no? También,
sí,
o sea,
muy conscientemente.
Claro, o sea,
también es una
cuestión de tomar conciencia de las conversaciones que tenemos nosotros, porque las están escuchando, inconscientemente las están escuchando, las están leyendo,
claro,
y muchas veces no nos damos cuenta.
Claro, o sea,
sí,
los niños y niñas terminan siendo esponjas de todo lo que uno habla.
Absolutamente, de lo que uno habla y de lo que uno hace, ¿no?
Claro.
Cómo nos miramos, cómo hablamos de nuestro cuerpo, cómo nos miramos en el espejo, qué comentarios hacemos, todo esto, ¿no? Influye, y creo que, bueno, hay una gran responsabilidad en nosotros hoy de poner a disposición otras opciones y también de entender que, bueno, somos los adultos responsables, ¿no?
Sí.
Que tenemos la responsabilidad. Los niños están en crecimiento, en formación y bueno, somos nosotras y nosotros quienes tenemos que poner a disposición las opciones. Esto de, bueno, ella elige, él elige. Bueno, a ver, hay que problematizar eso, hay que poner a disposición otras opciones, porque bueno, después los, y esto lo digo como, digamos, como de alguna manera, habiendo sido víctima de todas,
claro,
estas formas,
claro,
¿no? De la violencia tan sutiles, después estas roturas que provocan todos estos modelos en nuestras vidas, los vamos a arrastrar a lo largo de la vida. Son heridas que son profundas, porque cuando nosotras somos quizás, se hacen comentarios sobre nuestros cuerpos en la infancia, somos de alguna manera hostilizadas y humilladas, y no tenemos las herramientas psíquicas ni simbólicas para poder entender qué es lo que está pasando, y eso después se arrastra toda la vida, porque, bueno, porque se arrastran nuestras autoestimas, porque se va construyendo en nosotras esta idea de que no alcanza con las que somos, y vamos aprendiendo además esto, ¿no? Que nuestro lugar en el mundo es tener una apariencia agradable para el resto, y que,
claro,
eso es lo que se espera de nosotras y nada más. Entonces,
claro. Lala,
bueno, me parece, sí.
Y ahora, volviendo al libro, te pregunto, estamos hablando del libro de La estafa a la feminidad, cómo la belleza nos educa para ser sumisas. ¿Cuándo sale? ¿Cómo se puede conseguir a aquellos que estén interesados? Ya salió.
Ya salió, está en todas las librerías del país, porque, bueno, la editorial es Planeta, así que eso garantiza que un poco que llegue a todos lados. Y, y bueno, y hay algunas páginas, seguramente en Mendoza, en librería se encuentra, y hay algunas páginas, como por ejemplo, no sé, Temática, que tiene envíos gratis a todo el país,
sí,
y hay alguna otra que nos busca libre, que también estaba con una promo libro del 10%, también está en ebook, así que...
Lo encontramos, o sea, lo encontramos en formato físico y en ebook.
Exacto, sí.
Bien.
Sí, sí. Así
bien,
es.
Bien. Bueno, Lala, la verdad que súper interesante el tema. Esto es para ahondar un poco más, porque es con respecto a lo que se viene, ¿no? A la mujer del mañana y a lo que debe de ser, ¿no? A lo que se debe, lo que es correctamente o moralmente correcto, y dejar de lado todo lo que es los estereotipos y demás, y empezar a centrarse en la evolución interna. Más que nada. Lala, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Y que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Chau, chau.
Lala Pasquinelli, artista visual, activista, abogada y comunicadora argentina.
Conectate con nosotros en las redes. Encontranos como @LB10 y @Clima de Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Contenido exclusivo, sorteos y mucho más. Únete a nuestra comunidad.